Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Ahora que no te anhelo. Oh, qué buena música ha puesto Noema. Es la técnica jefe. Bueno, está Alejandro Olivar también, está David Moreno, han arreglado ya sus cosas, Paco y Javi Blanco.
Están en ello.
Vale. Es un programa asambleario.
Aquí no hay nada que arreglar, hombre.
Esto que suena no es Cuchi Romero y Marea, ¿eh? Es Aarón Romero, que es el hijo, con Linaje, que es otro grupo.
Pues suena parecido, ¿eh?
Sí, se parece un montón. Nah, es un nuevo disco.
Me veo a Meana yendo todos.
Carrusel Canalla también presenta novedades musicales.
Pues no, pues no, se parece mucho a la anterior.
Suena bien.
Suena muy bien, suena muy bien. Sube, Noema. En el Barça, Santi, todavía están en shock con lo que pasó ayer, la muerte del doctor Carles Miñarro. Ha habido bastantes mensajes en redes sociales, Ángel, de gente del club, del mundo del fútbol, recordando al médico que falleció ayer en el hotel de concentración del equipo.
Sí, ha habido muchos mensajes en redes, sí que destacamos unos cuantos como el del Barça de Fútbol Sala, que ayer publicaba que era un día realmente triste, te echaremos mucho de menos, Doc, que era como lo conocían, pero mucho, además matizan. Gracias por todas las muestras de pésame recibidas y un recuerdo muy sentido para su familia, que es también nuestra familia. Te hemos querido mucho y te seguiremos amando para siempre, Carlas. Hoy su mujer, Mar Ballester, ponía un mensaje que era marido, padre, hermano, primo, nieto, cuñado, una gran persona que siempre recordaremos, descanse en paz. Y me quedo con un jugador del Barça, Dani Olmo, que decía, difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado. Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo en este año, sino a lo largo de mi carrera. Se te echará mucho de menos y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones y en el de mi familia. Descansa en paz, Doc.
Ahora hablamos de cómo está la plantilla y de qué va a pasar mañana y pasado en el Barça, pero antes nos escucha una persona que conoce muy bien al doctor Carles Miñarro, que lo conocía muy bien porque coincidieron en el Fútbol Sala durante 5 años. Ya dijimos que entró a trabajar el doctor en el Barça en 2017, que estuvo básicamente en el Fútbol Sala y que hace 7 meses se incorporó a la plantilla del primer equipo de fútbol. Es el que fue entrenador del Barça de Fútbol Sala durante muchos años. Andreu Plaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muy bonito el mensaje que has escrito en redes sociales. Claro, coincidisteis 5 años en el equipo de Fútbol Sala del Barça.
Sí, la verdad es que coincidimos y como estoy explicando a toda la gente que me está preguntando, ¿no? Era una relación muy intensa porque no era un doctor de visita de una vez a la semana, ¿no? Era diario, estaba con nosotros en todas las concentraciones, todos los partidos, todos los entrenamientos. Y entonces la relación era muy cercana. Y encima, pues en esa época que yo estuve, coincidió con el COVID y todavía era más importante la figura de un doctor en ese caso, ¿no? Porque estábamos haciendo pues todos los protocolos de COVID, que eran los tests, las condiciones en los vestuarios de higiene y todo. Entonces, bueno, pues fue mucho más intensa de lo que hubiera sido una relación normal entre médico y staff y equipo, ¿no?
Para que la gente que nos escucha sepa cómo era el doctor Carles Miñarro, porque para el gran público era desconocido, sí, una persona muy valorada en el Barça y también en el mundo del deporte en Cataluña en general por su larga trayectoria, pero ¿cómo era el doctor Miñarro?
Sobre todo como profesional, evidentemente un profesional de muy alto nivel, en conocimientos, en diagnósticos, que también es muy importante en el deporte, diagnosticar bien, en recuperaciones, pero sobre todo yo destacaría que para el trabajo de un doctor de un equipo, en este caso de futsal o de fútbol o de lo que sea, deportivo, es diferente a cualquier otra faceta de un doctor normal, ¿no? Al uso de que estás en un hospital o estás en una consulta. Estás hablando con jugadores con jugadores que se juegan cada semana pues, su dinero, su profesión y lo que la función del doctor es a veces es la más ingrata, ¿no? Porque siempre estás cuando vas a ver al doctor es que te pasa algo, y en caso de un deportista pues es que ha pasado algo, una lesión o lo que sea. Entonces el doctor Miñarro en este caso pues era una persona muy, muy cercana, una persona que sabía comprender la situación de un jugador cuando se lesiona, si es para larga duración o de es complicado mentalmente para ese jugador, y humanamente era una persona que se hacía creer en ese sentido, ¿no? Estaba muy cercano a los jugadores, les comprendía perfectamente y además estaba volcado con el equipo en todos los sentidos. Él comprendía perfectamente a nivel deportivo qué significaba la lesión de un jugador, comprendía lo que nos jugábamos en ciertas partes de la temporada, cuando era necesario, como ayer, por ejemplo, aconsejó que Lewandowski descansara, pues cuando nosotros llegaban las partes importantes de la temporada, final de temporada, pues él aconsejaba, decía, este jugador tendría que descansar, este jugador lleva mucho tiempo, muchos minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Era una persona que entendía perfectamente lo que hacía y todos le respetábamos muchísimo por eso.
Claro, y los jugadores quedaron en shock. Es que, claro, en un vestuario de élite, ¿no? Tú has compartido, como decías, 5 años con el doctor Miñarro. Entiendo que las relaciones personales son muy importantes y son muy intensas, ¿no? Lo digo porque llevaba 7 meses en el primer equipo de fútbol masculino, pero se deben crear unos vínculos porque el doctor, claro, doctores, fisioterapeutas, preparadores físicos, hay un montón de gente anónima que trabaja para que el futbolista pueda rendir al más alto nivel, y eso implica unas relaciones humanas muy estrechas, ¿no? Lo digo para que la gente entienda lo importante que es una pérdida de este tipo para un vestuario.
Sí, sí, sobre todo por lo que estás diciendo y lo que te estaba comentando antes. No es o sea, su participación en la planificación y en la temporada completa de un equipo de deportivo, en este caso, es tan importante o más que la del entrenador o la de los fisios o todo. O sea, él es una parte muy importante de cómo va a acabar o a salir la temporada, ¿no? En el sentido que estábamos comentando, alimentación, descanso, por ejemplo, recomendar, como había hecho a veces, este desplazamiento que se puede hacer en autobús, pero pensar que cuando acabemos serán las 11 de la noche, volver en autobús, el jugador necesita un descanso. O sea, aconsejaba de una manera que era no solo partícipe, sino que era parte muy importante de cómo funcionaba el equipo durante la temporada, ¿no? Y eso es algo que la gente pues a lo mejor no sabe, pero que la influencia de un doctor en un equipo de élite es absolutamente fundamental. Y si este doctor además es una persona que conecta fantásticamente bien con los jugadores y con el cuerpo técnico, pues todo funciona de maravilla como funcionó esos 5 años.
Tú, entiendo que mañana irás al tanatorio, al entierro el martes, pero te pilla la noticia en Arabia Saudí, ¿verdad? Porque tú eres seleccionador ahí, en Arabia Saudí.
Me pilla volando de Arabia Saudí a Barcelona. Habíamos terminado una concentración y justo en el momento en que aterricé en Barcelona empecé a recibir mensajes de que no entendía, porque al principio me mandaban algunos que me decían qué lástima, qué putada, qué ha pasado, y yo no sabía nada, estaba recogiendo la maleta y entonces empecé a llamar al qué pasa, qué ha pasado, qué putada y qué tal. Y entonces me enteré y me quedé allí sentado un rato en la terminal pensando que no podía ser verdad. Y luego ya pues cuando venía de camino a casa ya escuché que el partido se suspendía y todo, y fui reaccionando un poco, pero es que estas cosas, pues cuando se muere gente, ¿no? Cada día y en cualquier circunstancia, ¿no? Pero cuando está una persona muy cerca, la cosa cambia y entonces te quedas un poco, bueno, supongo como todos, ¿no?
Sí.
No sabes qué decir ni qué hacer.
Sí, en el campo había un silencio que era gélido. Andreu Plaza, gracias por compartir tu experiencia en el Carrusel Canalla y mucho ánimo.
Gracias a vosotros por interesaros, gracias.
5 años estuvieron juntos en el Barça, Andreu Plaza y el doctor Carles Miñarro. Adrià Soldevila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy minuto de silencio en el entrenamiento del primer equipo y en todos los partidos del club.
Sí. El club evidentemente sigue conmocionado por la muerte de Carles Miñarro. Ha habido un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol base del club, también en el partido del femenino, también en el entreno que ha hecho el masculino, porque pese a que ayer se suspendió el partido, pues el martes Hay partido de Champions contra el Benfica y el entreno pues no se ha suspendido. Han entrenado. Lo que sí que va a pasar mañana es que a la una va a hablar únicamente Hansi Flick. En los partidos de Champions estamos acostumbrados a ver también a jugadores hablar ante la prensa, pero mañana no saldrá ningún jugador como suele ser en Champions y solamente saldrá el entrenador Flick.
El tanatorio es mañana, el entierro es el martes por la mañana, y en el club todavía Solde, la gente en shock, la plantilla aún no lo ha asimilado.
Sí, la plantilla y el cuerpo técnico, porque eran los que lo tenían siempre más cerca, pero en el club evidentemente pues siguen muy conmocionados, el club sigue desolado por la muerte de Carles Miñarro. Y lo que nos han comentado es que el partido del martes se lo quieren dedicar, quieren ganar y quieren dedicárselo a él.
Que vaya bien, un abrazo, Solde.
Un abrazo.
Una noche extraña, ¿eh? Ayer.
No, una noche horrible, sí. Una noche, una tarde. Iban a ser días extraños, días de mucho contraste, porque yo creo que al principio, como decía Solde, ahora habrá este punto de querer dedicarle una victoria y puede ser una cuestión extramotivacional, pero a la larga se va a notar mucho, o sea, porque estas cuestiones acaban afectando, y sobre todo por... Yo no lo conocía personalmente al doctor Miñarro, pero por lo que he oído de él y por todo lo que ha explicado y lo que explicaba en la entrevista a Andreu Plaza, había conseguido lo fundamental de un doctor con el paciente, que es la confianza. Y que era uno más, y que tenía, y por lo que ha explicado tanto Dani Olmo como Gaby, son jugadores que creían en él. Y tuvo que ser muy buen médico, pero que te crean es otra cosa. Y era uno más o sea, yo creo que el golpe no es por es que era uno más del grupo. Y entonces es que... ahí queda una cosa que va a tardar en digerirse.
Con Dani Olmo y su familia, no sé otros casos, pero tenía una relación
porque
prácticamente
fue
familiar,
médico del Terrassa cuando el padre de Dani Olmo, Mikel Olmo, era el entrenador. Y claro, lo conoce desde pequeño,
sí.
Desde que Dani Olmo era pequeño. En fin, poco a poco va a haber que superar esta pérdida. Antón, por cierto, ¿de cuándo se va a poder jugar el partido? La federación aún no se pronuncia, ¿no?
No, todavía no hay nada, todavía no hay fechas. Se espera que esta semana, se puedan reunir y buscar posibles fechas. No hay muchas soluciones, va a estar todo muy condicionado a si el Barcelona va pasando rondas, correcto. Dicen que ahora mismo no tiene sentido marcar una fecha. Y va a estar todo muy pegado a lo que haga el Barça en la Copa del Rey y a lo que haga el Barça en la Liga de Campeones.
Santi Jiménez, Bruno Alemán, Jesús Gallego, gracias.
Un abrazo, chicos.
Abrazo a todos.
Antón, estabas pendiente tú del Madrid-Rayo en el Bernabéu, pero ha habido otros partidos mientras volvías para la radio que han sido interesantes, ¿eh? Los de las 6:30, por ejemplo, el del Betis. ¿Has visto el resumen o no del Betis?
Sí, porque a mí me gusta mucho que gane el Betis. Esto a lo mejor me crea enemistades con los oyentes sevillistas, pero a mí que gane el Betis me gusta, no te voy a engañar. Me gusta.
Lo ha hecho 1-0 el Betis y a Las Palmas, y ya está Fran Ronquillo por aquí. Hola, Fran.
¡Hombre! Hola, Sique, canalla, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí con el goleador del Betis en el día de hoy. La cuenta podría haber sido más amplia, falló el penaltisco, pero el golazo de Diego Llorente ha dejado 3 puntos en el Villamarín, importantísimos en una semana clave. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La semana es tremenda, ¿eh? Se ha podido ver incluso al término del partido como la afición os ha esperado, jaleando al equipo, y entramos en una fase de la temporada en la que todo se puede esperar de este Betis.
Sí, como tú dices, es una fase de la temporada que tanto en Liga, pues cada equipo se está jugando mucho, cada punto cuesta mucho conseguirlo, como hemos visto hoy, y luego pues a nivel de competición europea, pues estamos que es una final, porque al final ya no quedan más partidos, quien gane gana y pasa a la eliminatoria, así que bueno, yo creo que es la primera final de la temporada y va a ser muy importante a partir de jueves.
Sí que el autor del misil tierra-aire que ha servido para que el Betis gane hoy te está escuchando.
Diego Llorente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí va nuestro regalo, escucha tu gol.
En el centro de Altimira desde la banda izquierda, despejó en primera instancia la línea defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas, quedó prácticamente al punto de penalti, quizás algo más atrás ese balón que remató el central del Betis, con contundencia al césped, entra un rechazo, algún toque, pero no supuso ningún problema para encontrar la red de la portería de Cibese. Marcó el Betis, marcó Llorente, 20 de la segunda, Betis 1, Las Palmas 0.
Se mueve el marcador.
¿Te gusta escucharlo, tu gol?
Sí, muy bonito, la verdad es que estas cosas pues son de las que luego uno recuerda y muy contento por el gol.
Estábamos ahora mirando la clasificación, quedáis después de esta jornada a 3 puntos del Villarreal, que es quinto, y muy posiblemente vayan 5 equipos a la Champions. ¿Eso lo habláis en el vestuario?
Bueno, lo que hablamos ahora mismo es recuperar bien y pensar en el partido de jueves, porque la verdad es que nos espera un partido muy, muy difícil allí. Tenemos mucha ilusión y mucha esperanza por pasar la eliminatoria, pero sabemos que va a ser difícil, así que más allá de eso, la verdad es que no nos ponemos en futuribles.
No sabemos lo que va a pasar en este tramo final de temporada, pero sí da la sensación desde fuera que llegáis con la flechita verde para arriba. ¿Eso es así?
Bueno, hombre, está claro que si tú miras un poco la dinámica del equipo en los últimos partidos es positiva, pero bueno, como he dicho antes, creo que cuando vienen mal dadas hay que tener calma y confiar en el equipo y confiar en el trabajo diario, y cuando vienen bien dadas y una buena dinámica, pues también ser cautelosos, saber que cada partido va a ser muy muy difícil, porque ya cada equipo se está jugando pues cosas muy importantes, y a partir de ahí pues seguir e intentar seguir en esta dinámica, claro.
Antes del Canalla, preparando el programa con Ronqui, le preguntaba por el partido del jueves, claro, en la ida 2-2, y me decía, olvídate, pasa seguro y se va a meter en la final el Betis. Nos va a fastidiar la Semana Santa, Ronqui, que me has dicho eso, porque habrá partidos de cuartos y finales de plena Semana Santa, pero
el jueves santo hay una.
Pero nos fastidiaremos a gusto, ¿no, Ronqui? Eso es lo que me has dicho.
Sí, y hasta el jueves de feria, si el Betis sigue adelante, puede haber también un partido del Betis en Europa, pero encantado si es para acabar en Polonia en esa final.
Sí, efectivamente, si esas son las noticias malas, pues bienvenida sea, pero como te he dicho, va a ser muy difícil. El equipo va con mucha ilusión, con mucho optimismo, y bueno, confiamos mucho en nosotros, pero sabemos que va a ser un partido muy difícil.
Que Ronqui, te ha saltado 3 eliminatorias, en la vuelta de octavos, los cuartos, las semifinales, y han metido al Betis directamente en la final.
Que lo metas en la final, hombre, que lo apuntes, que esto huele al año de la Copa del Rey, o algo parecido.
Eso me has dicho, bueno, que olía al año de la Copa.
Sí, bueno, a ver, calma, como te digo, está muy bien que todo el beticismo pues tenga esa ilusión, ese optimismo y esa confianza en el equipo, porque al final eso en el terreno de juego pues nos da mucho a nosotros, pero bueno, al final nosotros somos un poco los que sabemos cómo va esto y sabemos que hay que mantener la calma.
Pues de momento, aficionados del Betis Ale han hecho un himno, himno, que creo que a veces casi que te lleva en volanda solo, pero en fin, vamos a ver qué pasa y seamos optimistas.
¿Cómo es el himno? ¿Lo puedes cantar, Ronqui, o no?
Bueno, el ale, ale, fuerza Betis, ale, ale, vamos.
Pero eso no es cantarlo, eso es recitarlo.
No me pongas a cantar, yo te cuento luego el chiste, pero no me pongas a cantar.
Vale, pues le pedimos a Diego Llorente y así me cuentas el chiste. Oye, a disfrutar de la victoria, felicidades por el gol, a recuperar y a ver si el jueves se certifica lo que vaticina Ronquillo y el Betis se clasifica para la siguiente ronda de la Conference.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo. Ronqui, para rematar.
Sí. Nada, el Vasco que fue a conocer a su nuevo jefe, una oficina donde entraba a trabajar en Andalucía, y dice, Julen, de Guecho, y se levanta el otro, le da la mano y dice, Gamón, sudo cerrado, sudo cerrado.
Ya. Este es para pensarlo, ¿eh?
¿Cómo es?
Un abrazo, Ronqui.
Adiós.
Gracias, Ronquillo. Apuntamos en el Betis, que no ha visto la quinta amarilla Isco, por tanto va con 4 a Leganés. Si viera la quinta en Butarque, se perdería el derbi ante el Sevilla. Y han empatado en la Catedral Athletic y Mallorca. Hola, Marquínez. Buenas noches.
Hola, chicos. Muy buenas. Sí, empate a 1. Partido durito de ver, de narrar. No ha pasado prácticamente nada. Un Athletic atascadito, en el peor momento quizás, cuando tiene que esperar el jueves la visita de la Roma para intentar remontar ese 2-1 de la ida, pero hoy la verdad es que el Mallorca ha estado muy serio en el campo, cómodo en ocasiones, le ha plantado cara a un Athletic que no ha llegado con peligro, no ha tenido oportunidades, y bueno, pues empate a 1, Es cierto que cuando no se puede ganar un partido, lo que hay que hacer es no perderlo, que es lo que ha hecho el Athletic, que el resultado se queda un poco cortito, pero que, bueno, pues sirve para meter un puntito más de ventaja al Villarreal, que viene echando el aliento en la nuca a los rojiblancos en la pelea por la cuarta plaza, y para el Mallorca para meterse en, o para seguir en esa zona tibia, ¿no?, templada de la clasificación. Pero bueno, aquí lo importante es lo que va a venir el jueves, y todo el mundo está pensando en ello, la Roma en San Mamés a las 7:45, y la idea es remontar. Es el partido seguro más importante de lo que llevamos de temporada para los Leones.
Que tiemble la Roma, que juega el Athletic y lo hace en la Catedral. Íñigo, te escuchamos toda la semana. Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana, chicos.
La 1:04, las 12:04 en Canarias. A la vuelta, el hecho más vergonzoso del fin de semana en el fútbol español.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
A esta hora hay un árbitro español que tiene fractura en la mandíbula, fractura en dos huesos del cráneo y una contusión muy fuerte en el hombro. Además, también creen que puede tener alguna lesión en el oído. Le han pegado después de un partido, ha perdido el conocimiento y no recordaba haber pitado ese encuentro de cadetes. Jorge Alvarado, compañero de la cadena SER en Aranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antón.
¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues es una auténtica desgracia que se ha sucedido esta mañana en las instalaciones del Estadio Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero, en los anexos. José Luis, que es árbitro colaborador del Club Deportivo Aranda River, pues tras dirigir para un partido de categoría cadete, el club local, el Aranda River, y el Capisco, el Club de Fútbol, que es equipo de Burgos, pues ha sido objeto de una agresión, presuntamente por parte del padre de un jugador del club de la capital. Lo han encontrado tendido en el suelo, estaba desorientado, nos hemos puesto en contacto con la 112 y nos ha comentado que había movilizado una ambulancia y a policía local y nacional. Al colegiado le han atendido. Le han llevado primeramente al hospital de Aranda de Duero, después han derivado al hospital universitario de Burgos, pues evidentemente dadas las heridas y la situación en la que se encontraba. Y el presunto agresor, pues bueno, se le ha llevado la Policía Nacional a su comisaría en Aranda de Duero, donde ha prestado declaración. Un suceso que, como decimos, bueno, pues ha manchado un poquito una mañana de fútbol un poco fresca, evidentemente, en Aranda de Duero. Y, como decimos, pues un episodio trágico en el que hemos visto reacciones, pues, de muchos clubes de Castilla y León, de la propia federación e incluso, evidentemente, de los propios clubes implicados, pues pidiendo responsabilidades y, evidentemente, pues prestados a colaborar en todo lo posible para erradicar la violencia en el fútbol, evidentemente contra los colegiados, porque en el caso de José Luis rondaba y ronda los 50 años, por lo tanto hablamos de una persona muy colaboradora, muy querida, como decimos, en Aranda de Duero, y que siempre se ha prestado a colaborar y ayudar al club local, al Aranda River.
Era el árbitro del partido y el padre de un jugador del equipo visitante le agrede, lo manda al hospital en un partido, has dicho, de cadetes, que esos son 14 años, ¿no?
Sí, eso es. Estamos hablando de que serían como tercero o cuarto de la ESO, más o menos. Y como decimos, estaban en primera provincial, están jugando este partido de primera provincial de categoría cadete. Y en este caso, bueno, pues el club local, ahora nos lo podrá comentar Julián, uno de los directivos de la Aranda River, pues evidentemente precisa de esa ayuda de los colegiados que puedan estar un poco en la zona, en este caso de Aranda, pues para arbitrar esos partidos, ¿no?
Y en el
caso
por eso dices que es un colegiado colaborador del club, es decir, que los equipos locales son los que se encargan de contactar y traer a los árbitros.
Eso es, la federación es evidentemente quien paga a los árbitros por esa labor, pero evidentemente necesitan, evidentemente como no hay, entiendo, un gran número, vamos a decir, de colegiados, al final necesitan árbitros colaboradores que puedan existir a los partidos a arbitrarlos.
Es que nadie esperaba. Es que Jorge, sí, que estamos hablando de un partido de cadetes, que es normal, sí, que es normal que tenga árbitro porque es lo más parecido que van a encontrar al fútbol, pero que podrían jugar sin árbitro. O sea, no, hablo en un mundo irreal, quiero decir, pero que tienen 14 años, que esto es gente que de manera desinteresada, porque no lo hacen por el dinero que les pagan por el partido, lo hacen por amor al fútbol, por amor a la formación, por amor a los chavales, sí. Y por ese amor, ahora mismo tenemos a una persona en el hospital porque le han pegado una paliza después de un partido. Decía Jorge que tenemos en directo y le agradecemos a uno de los directivos del Aranda River, a Julián Álvarez. Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que usted, que conoce al árbitro, que está todos los fines de semana viendo partidos de su club, me imagino que tiene que ser una noticia tremenda cuando le dicen que ha pasado eso en su club.
Pues sí, cuando hemos recibido la noticia esta mañana, pues ha sido un shock y un impacto, porque conocemos a José Luis, es un árbitro que lleva asociado y colaborando con nuestro club durante muchísimos años. Como se dice, es un árbitro muy querido en Aranda y en toda la comarca, en el mundo del fútbol, y ha sido un auténtico shock el recibir la noticia, porque además yo no estaba en las instalaciones y cuando me lo han comunicado, pues ha sido triste e impactante, sí.
¿Qué te han explicado? ¿Qué ha pasado?
Pues lo primero que me han explicado, perdón, ha sido pues la situación que había habido una agresión física a José Luis al término del partido. Me han dicho que ha sido fuera de las instalaciones, que se estaba esperando fuera de las instalaciones ya de Juan Carlos Higuero, y que la situación era grave en el sentido de que él, incluso la primera reacción de las personas que le han auxiliado, eran que no recordaba ni que había pitado un partido de fútbol ni tenía muy bien claro la ubicación en la que se encontraba, con lo cual ha sido de máxima preocupación.
Y la comunicación que ha mantenido usted con la familia y con la pareja de José Luis, ¿qué le comunican? ¿Qué le dicen? ¿Cómo
bueno,
está?
Ha sido una tarde, pues como puedes entender, muy, muy complicada en cuanto a llamadas, mensajes, continuas comunicaciones. Nosotros desde el club, desde la Junta Directiva, hemos estado en contacto continuo con Blanca, con la mujer de José Luis. En un principio, como ha dicho Jorge, José Luis ha sido derivado del Hospital de Aranda, pero dada la gravedad de las lesiones, pues a principio de la tarde, mitad de la tarde, ha sido derivado al Hospital de Burgos, pues para estar pues más controlado y de hecho va a pasar la noche en observación.
Y no sé cómo han sido las horas posteriores, si les han pedido a ustedes como club colaboraciones de la policía, si está claramente identificado esa persona que fue a declarar y ha habido testigos de aficionados, de padres, de trabajadores que lo han visto. No sé qué escena tienen ahora mismo para contarnos.
Nosotros, como club, sabemos que esta persona ha sido identificada, que ha pasado a dependencias policiales. No sabemos el estado actual y la situación de esta persona. Sí que es verdad que hemos estado en continuo comunicación toda la tarde y desde el momento que han ocurrido los hechos con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aranda. También nos está dando su máximo apoyo y nosotros, inmediatamente como club, hemos emitido un comunicado oficial indicando pues y condenando los hechos que se han producido, la gravedad, y sobre todo pues hemos valorado como junta directiva la posibilidad de personarnos y de tomar acciones legales también.
¿Y lo harán?
Sí, con toda la seguridad sí. De hecho, hemos hablado con Blanca, con la mujer de José Luis, ellos también van a hacer la denuncia pertinente y ahora estamos valorando si hacemos una denuncia independiente o nos unimos a la denuncia de la familia. Incluso también sabemos que la Concejalía de Deportes va a personarse.
¿Y desde el otro club, desde el Capiscol, qué dicen?
No, desde el Capiscol, nosotros tenemos una buena relación con todos los clubes de Castilla y León, las relaciones son cordiales, de amistad, y el Capiscol en todo momento ha emitido un comunicado inmediatamente condenando los hechos, con lo cual, la respuesta por parte del club Capiscol es intachable.
Y le hago la última. No sé cómo están los padres de los jugadores de su equipo, que cada fin de semana se ven, cada fin de semana van a partidos, cada fin de semana comparten grada en su club o en otro con los familiares de los rivales. No sé, es que yo cuando lo he escuchado, y aparte lo cuenta usted, Julián, muy bien y se lo agradezco, se me pone el cuerpo frío. Que esto ocurra en un partido en Aranda de Duero de 14 años, no sé, no sé qué le han comentado o qué ha podido pulsar de los chavales y de sus padres.
No, sobre todo, nosotros hemos contactado inmediatamente con el entrenador de nuestro equipo, del equipo que estaba implicado en este partido, para entender si ellos habían visto alguna actitud pues un poco diferente o un tono más agresivo durante el encuentro. Todo lo contrario, el entrenador del equipo me ha dicho que el encuentro ha transcurrido con total normalidad en los cauces que tiene un partido de fútbol de estas categorías y que sí que es verdad que el comportamiento del público ha sido normal, no, educado, salvo esta persona que sí que creo que ha estado bastante alterado durante todo el partido, emitiendo insultos a algunos jugadores de nuestro equipo y que, bueno, pues que ya se notaba que tenía un estado de nerviosismo que luego le ha llevado a continuar con una agresión física que, desde luego, es totalmente reprochable.
O sea que el padre en cuestión ya mostraba actitud violenta durante el partido.
Sí, eso nos han transmitido las personas que estaban allí en el encuentro. No han puesto, no han indicado que haya habido mal comportamiento ni por parte de la afición del equipo visitante, ni por parte de los jugadores, ni por parte de los entrenadores visitantes. Todo con normalidad. El final del partido ha sido totalmente pacífico. Los jugadores han ganado el vestuario correctamente y cordialmente, pero sí que esta persona ha mostrado signos de alteración durante todo el partido, así nos lo han transmitido, y evidentemente ha llevado a esperar al árbitro fuera de las instalaciones.
Qué desastre.
La verdad que sí, queda mal cuerpo.
Sí, sí, tremendo.
Julián Álvarez, gracias por estar en directo en la cadena SER, y mañana le preguntaremos por la evolución y por ver novedades en un caso que nos tiene a todos bastante preocupados. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias. Sí que me gustaría, si me permitís, dar las gracias a todos los clubes, tanto de Castilla y León como de otras provincias y otras comunidades de Madrid, con los que tenemos una magnífica relación y que nos han dado mucho apoyo y muchos mensajes de ánimo en esta situación tan, tan complicada.
Pues dicho queda, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Y también a ti, Jorge, muchas gracias y que mañana tengamos noticias buenas. Que pase bien la noche, José Luis, y que tenga por lo menos un buen despertar después de posiblemente la peor tarde de su vida.
Esperemos que sí, que todo quede eso en una situación trágica, pero que, como decimos, pueda solventarse y, sobre todo, que haya castigo ejemplar para que no volvamos a ver este tipo de episodios nefastos en nuestro fútbol.
Ojalá sea así. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Vámonos, querido Isique, a Holanda. Hola, profe López. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
O a Países Bajos, ¿qué tal ha sido la última jornada de estos europeos de atletismo?
Pues ha sido en la línea de todo un campeonato de muy buen nivel. La verdad es que no se esperaba un nivel tan majo y con muy buenas marcas, con un gran ambiente a las gradas. Y por parte española, una medalla más, la medalla del 4x400 masculino, con un gran récord de España, 3:05:18. Markel Fernández, Manuel Guijarro, Oscar Usillos estuvieron siempre en posición de medalla de bronce para ser más exactos, hasta que en el último metro Bernat Herta, el último relevista, pudo meter el pecho y por milésimas con la misma marca 3:05:18 se hizo con esa medalla de plata. También nos ha gustado mucho el relevo femenino, el 4x400, un nuevo récord de España, han bajado más de 6 segundos la anterior plusmarca, 3:25:68, nuevamente con Paula Sevilla, Eva Santillán, Daniela Fran y Blanca Herbás. Muy buena actuación también de Marta García, cuarta en el 3000, a pesar de sufrir una caída y un encontronazo a lo largo de la prueba, y Elvin Josué Canales, que iba también para posición de medalla, pinchó en los últimos metros, pero aún así en su debut en un campeonato de Europa Indoor, ese quinto lugar en 800 es realmente muy destacado.
Gracias, profe, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
Y al ciclismo, que toca.
Antón, tú has tenido una tarde ocupada con el Madrid Rayo ahí en el Bernabéu y tal, pero Borja Cuadrado y yo, que hemos hecho la reunión, hemos dicho, oye, que mañana empieza la Tirreno Adriática. Borja, se llama la carrera de los dos mares, ¿verdad?
La Corsa dei Due Mari. ¿Qué tal? Bonito. Buenas noches, sí. La carrera de los dos mares.
Pero que bien la has pronunciado, ¿no?
Bueno, porque estamos volcados, va a ser una carrera muy emocionante. Vamos a hablar mucho español, pero como estamos en Italia, sí que pues hay que aprender un poquito de italiano. Pero ya te digo yo que va a sonar mucho el idioma español esta semana, porque tenemos a un ciclista español que ha arrancado de una forma espectacular, ganando el trofeo La Iglesia hace unos días en Italia. En el fin de semana pasado en Francia ganó una carrera y no ganó la otra, básicamente porque se le confundió el ciclista que marchaba por delante. En fin, se desviaron por una carretera equivocada, porque hubiera ganado y aún así quedó décimo. Es Juan Ayuso, va a sonar mucho este año y ya te escucha en la sintonía del Canalla.
Juan Ayuso, buenasera.
Buenasera.
Vamos a hacer la entrevista en castellano. Todo el mundo dice que eres favorito para ganar la carrera.
Bueno, para mí es un privilegio, ¿no? El año pasado lo hice muy bien aquí, gané la crono que tenemos mañana y luego quedé segundo, pues detrás de quien es probablemente el segundo mejor corredor del mundo. Entonces, Este año he mejorado bastante y vuelvo aquí con ganas de intentar mejorar sobre el año pasado.
Te leí en una entrevista en el diario AS que decías que el salto de este año es de 3 o 4 peldaños. Cuéntanos.
Sí, eso es. Yo creo que cada año desde que he sido profesional pues he mejorado, he seguido evolucionando, pero este es el año que con más diferencia pues he mejorado y he dado un salto. Y bueno, y espero verlo esta semana sobre todo, ¿no? Porque bueno, estas dos carreras han ido muy bien, pero bueno, ahora empiezan las importantes, donde realmente importa, que son las carreras World Tour, y aquí tenemos la primera prueba.
Borja, tú que sigues habitualmente el ciclismo, ¿dónde está el techo de Juan Ayuso? Lo digo porque estamos ahora hablando con un ciclista que tiene 22 años, es muy joven con todo el futuro por delante.
El techo, yo creo que en su cabeza es el máximo que pueda haber en el ciclismo. Desde luego, ciclista con más ambición que Juan Ayuso es muy difícil encontrar, tiene un carácter, yo creo que propio de los ganadores, pero de los ganadores únicos, porque hay veces que ganan ciclistas, pero ser un auténtico campeón y realmente cuando hablas con él, cuando le entrevistas, te das cuenta de que es un ciclista especial. Y a raíz de tu pregunta, Juan está diciendo, en el ciclismo de hoy en día, en función de los números ya sabes si estás bien o estás mal. ¿Tienes números, Juan, aunque quedan 2 meses para ganar o para pelear por el Giro de Italia?
Una buena pregunta. Es una pregunta que también incluso hago a mi entrenador y no me la quiere responder. No, porque de momento lo he hecho, pero como digo, ahora empiezan las pruebas de verdad, Tirreno y Cataluña, en donde tengo que seguir demostrándome a mí mismo que luego cuando llegue el Giro pues puedo estar ahí, pero primero lo tengo que mostrar en estas carreras.
¿Cómo es compartir equipo con Pogacar? Que lo hemos visto, bueno, ayer haciendo otra exhibición o ganando después de caerse a 50 kilómetros de la meta. Es tremendo, ¿eh?
Bueno, yo creo que tuvo suerte porque la verdad que la caída fue, bueno, de ponerte los pelos de punta. Y por suerte quedó ahí. Pero bueno, yo creo que aún hizo más épica, ¿no?, la victoria de ayer. Y nada, yo este año por unas razones u otras no vamos a coincidir mucho, quitando a lo mejor al final de temporada, pero luego vamos a alguna conversación y demás, pero como siempre he dicho, es muy fácil. Cuando alguien lo hace tan natural, pues es muy fácil.
Me imagino que él también estará alucinando, ¿no?, también con tus victorias, porque hay muy pocos ciclistas que son capaces de ganar con ataques a 40 kilómetros, con ciclistas muy buenos que vienen por detrás y que no son capaces de recorrer. Ya la última por mi parte, Juan, hay muy buenos ciclistas en este país, a mí se me vienen a la cabeza los que llevan más tiempo, como Enric y Mikel Landa, como de tu generación, Carlos Rodríguez, pero la afición yo creo que empieza a notar algo especial, ese gen ganador que tienes tú. ¿Notas tú, por ejemplo, en este 2025... que la afición de alguna forma te mete más presión o que son conscientes de que eres la gran estrella?
Bueno, no sé si soy la gran estrella, pero sí que sin duda tú entrenas para ser lo mejor que puedes llegar a ser y sí que siento eso, el calor de la afición y el apoyo de la afición y que la gente quiere, ¿no?, que llegue ese relevo después de los años que hemos tenido con Contador, con Valverde, con Pornito, con todos estos, ¿no? Entonces, yo ya lo dije hace tiempo que creía que era más cuestión de tiempo que otra cosa, que no hablo por mí, sino por todos un poco lo que vienen. Ahora también, por ejemplo, Iván también está despuntando. Yo creo que también, pues, es lo que digo, si a Iván le volvemos a dar otros 2-3 años, pues volverá a dar más paso hacia adelante. Y así con casi todos los corredores que vienen por detrás. Entonces, es más cuestión de tiempo y ahí me lo aplico a mí mismo. A mí se me pedía, pues, hace ya 3 años que ganara el Tour, y evidentemente no estaba en ese nivel ni lo estoy ahora, pero yo creo que cada año estoy más cerca y no sé si se llegará a dar, pero bueno, seguimos dando esa progresión que con el tiempo pues ya solo queda a ver si llegaré o no.
Pues ya escucháis, este es Juan Ayuso, 22 años, una de las grandes promesas del ciclismo español, favorito para la Tirreno Adriática que empieza mañana. Hoy nos ha atendido en el Canalla y habéis escuchado, y los que habéis querido también visto, como transmite mucha tranquilidad y seguridad, ¿eh?, en tu tono de voz, incluso en tu mirada, en tu cara, mucha seguridad en ti mismo. Esperemos que te entrevistemos en el Canalla cuando ya hayas conseguido la carrera de los dos mares.
Eso es, muchas gracias.
Cómo nos gusta el ciclismo, ¿eh? Nos queréis colar el tenis y deportes varios, pero donde esté el ciclismo del bueno, que se quite
yo
cualquier otra cosa.
En la redacción hoy he intentado meter la NBA. Sí, he buscado a Javi Blanco como aliado Pero claro, tenemos tantos protagonistas en el canalla de hoy que nos quedamos sin tiempo ya.
Para hablar de lo de Jokic, ¿no? De la NBA.
Es que me parece brutal lo de este jugador.
Tremendo.
Nikola Jokic.
De los Denver, ¿no es?
Sí. Está jugando. No ha jugado hoy, ¿no? Esta tarde ha jugado.
Antón, clase de NBA rápida. ¿De Denver o de los Nuggets? Pero no de los Denver.
De los Denver no queda bien.
No, de los Denver Nuggets sí.
Vale, pero vale.
O de Denver o de los Nuggets.
No, los Nuggets son una comida, es un pollo no, rebozado.
¿Sabía que la ciudad no había cambiado? Que a veces cambian el nombre del equipo.
No, en este caso sigue siendo Denver.
Vale, vale, vale.
¿Qué ha hecho hoy Jokic?
No pues sabe. ha perdido. Claro. Ah. No, no sé los números, pero ha
igual,
perdido
lo que han
contra
los Denver. Lo que queremos saber es lo que ha hecho Jokic.
Pero
igual si pierden o ganan los Denver.
Bueno, con la buena música de Marea nos marchamos, Rodríguez.
Qué bien lo has hecho, Antón.
Me ha gustado mucho este ganayo hoy. Lo he disfrutado.
Ha sido intenso.
Mañana más
y más que lo podría haber sido.
Y
si
más.
No a alguien pronto.
Larguero y más todo. Abrazo, buena semana, así que.
Hasta luego.
Chao.
El Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo. Y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleanca.com